En este episodio de Té para Todos, nos vamos a tomar un té con sabor a Gabriel García Márquez.
Vamos a conversar sobre su última obra, su obra póstuma. En agosto nos vemos. Y para eso hemos invitado a tomarse un té con nosotras a dos personas muy especiales y que además conocen muy a fondo la obra de Gabo.
Té para todos.
Té para todos.
Aquí nos tomamos la comunicación en serio.
Uno de esos invitados es Jesús Ferro Bayona, filósofo, académico, pedagogo, maestro, exrector de la Universidad del Norte, que tiene una visión muy interesante alrededor de esa lectura que hizo de En agosto nos vemos, una novela que él manifiesta como muy musical.
Y nuestro otro invitado es Jaime de la Hoz Simanca, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe, periodista, escritor, apasionado, como ya lo escucharemos, por Gabriel García Márquez y su gigantesca obra, y también nos va a contar todas las precisiones sobre En agosto nos vemos. Así que para iniciar, yo creo que casi todos los lectores y aficionados por la obra de Gabo llegaron a este texto con grandes expectativas. ¿Cómo leyó Jesús Ferro Bayona, un filósofo, un académico, esta obra del Nobel, a quien además cita constantemente en su columna de opinión en el diario El Heraldo?
Sin prejuicios, sin esquemas, sin modelos, sin canon, como dice Bloom, sin un canon, sino sencillamente yo quisiera leer esta obra, En agosto nos vemos, por la atracción que siempre ha ejercido García Márquez en mí, ¿no? Y yo no puedo dejar pasar el 6 sin comprar el libro y leérmelo.
O sea que lo que dijo fue, En agosto nos vemos sin arandela.
Sin arandela, perfecto, me parece eso que anotas, sin arandela. Y te cuento, pues la adquirí, me vine inmediatamente aquí ese miércoles a empezar a leerla y no pude desprenderme hasta que la terminé por la noche. Y me llama la atención porque yo vine sobre después de, y lo dije en la columna, después de que la terminé y cerré pues el libro, me quedé aquí donde estoy pensativo y diciendo, bueno, voy a volver a mirar. Porque yo tacho los libros, les pongo anotaciones, les pongo preguntas. Converso mucho con el libro, ¿no? Con el autor.
Hay quienes se quejan y se meten en contra y dicen, pero ¿por qué rayar un libro? Eso es hacerle un daño al libro. Yo soy de las que aprueba y practica el rayar, subrayar, hacer anotaciones. Es para mí la prueba de que el libro se leyó.
Así es.
Además, creo que es una forma de hacer lo propio. Yo también lo subrayo, escribo en ellos, dejo preguntas, dejo comentarios, y creo que así deja de ser un texto solo de un autor para convertirse en mi interpretación de esa obra. Y cuando pasa el tiempo, si lo releo, es como volver a hablarme o recordar con toda la precisión las sensaciones que tuve durante la lectura, las preguntas que me hice y las respuestas que encontré.
Y nos gustaría saber si quienes nos escuchan también hacen lo mismo. Cada quien irá respondiendo en este justo momento si son de los que rayan, subrayan los libros o, entre comillas, respetan al libro y no lo tocan en ese sentido. Hay un tema que se presenta de forma recurrente y casi que parece como una columna vertebral que quiso trazar García Márquez en esta novela, y es la música. Vamos a hablar sobre la música en agosto nos vemos.
Me llamó la atención desde, y como le ha llamado la atención también a quienes lo han leído, a los más acuciosos, los críticos, desde Ana Magdalena Bach, que como se sabe es el nombre de la segunda esposa de Juan Sebastián Bach. Ese guiño, ese homenaje es para mí significativo. Yo creo que él rinde culto a la música más que a cualquier otra expresión artística, porque son más los nombres de músicos que cita por encima de literatos, de pintores, de otras expresiones artísticas. Ahí está la música, y no solamente la música especializada, clásica, Béla Bartók, Brahms, etcétera, sino que están también los músicos populares.
No sé qué tiene tu voz que fascina.
Hay una mención, hay dos que llegan y asisten a un evento en la isla donde se significa la historia, hay dos visitas de cantantes que llegan, que todos conocemos. Celia Cruz, por ejemplo, se presenta allí en el restaurante en vivo. Elena Burke es el otro personaje, que es, digamos, que tal vez de las más reconocidas boleristas de Cuba.
Ya yo tenía una prelectura, por decirlo así, con Ana Magdalena Baja, porque cuando yo la empecé a oír o a leer su nombre en lo que se estaba escribiendo mucho antes de que la novela esta apareciera publicada, ya para mí Ana Magdalena Bach era familiar. Porque a mí me gusta mucho la música de Bach. Y la había leído en varias, y tengo dos tomos grandes de Wolf referidos a explicando la música de Bach, las circunstancias históricas y anímicas y familiares de Bach. Entonces Ana Magdalena es un nombre que me gusta mucho. Es un nombre precioso. Y cuando yo vi que ese era el nombre de la protagonista, cuando ya lo confirmé en el texto, que el nombre de la protagonista, dije yo, tantos años yo jugando en la mente y casi enamorado con este nombre, por decirlo así, ¿no? Ana Magdalena Bach, cómo me gusta. Y lo encuentro en muchísimos sitios de esta novela, en muchísimos lugares, que claro, García Márquez, por ser la protagonista, permanentemente lo está diciendo. Entonces eso me fue agarrando, y por supuesto entonces a medida que yo avanzaba las anotaciones que digo no son de literatura, son de música en este libro. Ya quedé metido en un mundo musical, valga la anotación, aunque no tenga que ver directamente con García Márquez ni tenga que ver con Bach, y es que en lo que sí he sido ya, digamos, un estudioso y me gradué en ello, es en Nietzsche. Y Nietzsche para mí es un filósofo musical, autor o tema de la música que poco se escucha en las escuelas de filosofía. En las escuelas de filosofía se habla mucho de otras cosas, de Nietzsche, el eterno retorno, etc. No vamos a entrar en ese tema ahora. En cambio yo, para mí, que estudié a Nietzsche en la maestría en Francia y que hice precisamente el máster o la tesis de maestría, la hice sobre la música de Nietzsche, y el origen de la tragedia es el origen de la música para Nietzsche. Obviamente yo estoy lleno de música, también desde la filosofía. Entonces ahí considero que también eso me predispone de una manera, por supuesto, muy positiva, me predispone para lo que leo y que empecé a leer y terminé de leer en este libro a la música.
El libro en ese sentido es musical. La novela es un homenaje a la música, pero también es un homenaje a muchas otras cosas. Por ejemplo, yo creo que es un homenaje al amor, que siempre ha estado presente en la obra de García Márquez. La esencia de su obra es el amor y la soledad, como lo han admitido los críticos, ¿no?
Bueno, pero ¿qué representa más Ana Magdalena Bach? ¿El amor o la soledad?
Ana Magdalena es un personaje melancólico. Esto pues es una opinión mía, no la he leído en ninguna parte, sino que es la percepción que yo tengo de Ana Magdalena. Es una mujer también llena de nostalgia. Es decir, los típicos personajes de las novelas de García Márquez.
Tal vez carencias.
Y carencias. Aparentemente no, porque es un matrimonio feliz. Pero ahí en medio de esa relación matrimonial se nota también su inconformidad, que es la que la lleva a ser infiel, ¿no?
Bueno, uno podría decir que la infidelidad de Ana Magdalena a su esposo en esta novela, En Agosto Nos Vemos, se encuentra tal vez como en la superficie.
O en el fondo, muy en el fondo.
Bueno, digamos entonces que puede ser en la superficie o en el fondo de todo lo que se lee en esta novela.
Me parece que en una mujer, incluso en una sociedad tan moderna como la nuestra, donde hay muchísimas más libertades en todo orden, y en cuanto a que la mujer también se ha liberado de muchos mitos y de muchos tabúes, sin que lo haya todavía, ni el hombre tampoco lo haya superado todos, que en el bar, al oír El Claro de Luna, que es de Debussy, que es una música que para mí es encantadora y embrujadora. Si uno la oye en un bar, en una noche, y está ahí frente a una persona que la atrae, yo dudo mucho que uno no se pueda acercar a la mesa de esa persona a decirle, ¿por qué no nos tomamos algo? ¿Por qué no acabamos de tomar nuestra copa juntos? y ahí lo que sigue en adelante ya depende de cada cual. Yo no digo que estamos destinados y que hay un fatum atrás que dice que predispone a que uno se acerque a otra, a una mujer que ya tenga así. Que tener seguir en la cama.
Sino no. Qué peligro la novela de García Márquez.
Sino qué peligro, exactamente. No, porque García Márquez no está dando ninguna lección de nada. Está contando la historia de ella y de lo que a ella le pasó.
Bueno, ahora estamos hablando y analizando En Agosto Nos Vemos, una obra que está recién publicada. Pero ¿será que a esta novela le va a pasar lo mismo que a 100 años de soledad, que seguirá hablándose de ella para la posteridad?
Yo creo que esta obra, aún con la brevedad, va a dar mucho más resultados. Claro, por la grandeza que ha alcanzado García Márquez, con todo y lo que obtuvo como reconocimiento por 100 años de soledad, hoy la grandeza es mayor. O sea, mira que toda la gente salió corriendo a las librerías de una vez y todo el mundo está opinando sobre la obra y está bien que así sea.
En eso estamos.
Construyendo esas valoraciones alrededor de la obra, de la historia misma, de lo que cuenta, y ahorita mencionaba un punto muy importante, desde la emancipación del ser como mujer. Aquí estamos frente a la historia de una mujer que es infiel, pero que además no le tiene miedo como a liberar todas esas sensaciones y cada cierto tiempo reincidir de alguna manera en esos actos. ¿Se había visto antes a un Gabo que plasmara de pronto esa libertad de la mujer?
No, es más, yo creo y pienso que se ha dicho que es la única obra, la única en que la mujer es verdaderamente protagonista de una historia. Es el epicentro, es el eje central, no solamente narrativo, sino en la concepción general de la historia. De ahí es la que domina el panorama de la novela. Ella, Ana Magdalena Bach. Los demás son personajes secundarios. Su esposo, sus hijos, los hombres con quienes se acuesta. Son personajes, digamos, que están ahí en la trastienda. Ella es la principal. Y García Márquez no había tenido un personaje así. Sí, muchas mujeres, es cierto, en sus obras, en Cien Años de Soledad, Úrsula, etcétera, etcétera, en El Amor en los Tiempos del Cólera, pero no eran la protagónica, no era esa mujer de esas obras que estoy mencionando.
En Agosto Nos Vemos, de alguna forma, también habla del poder del destino, si se quiere ver de esa forma lo que le ocurre a Ana Magdalena Bach.
Y fíjate que en alguna parte del texto, que no lo encuentro ahora, dice, habla de destino. Dice, hay un destino, de Magdalena encuentra que hay un destino. Yo diría que lo que ella hace no es desaforado. No, yo no lo veo como desaforado, sino como el romperse de algo que no lo había visto ya tan claro como esa noche que lo vio con el claro de luna, que lo sintió claramente. Es un destino que ella tenía que resolver, porque como ella sí sabía, y no lo sabemos al lector cuando está comenzando a leer, sino lo sabemos al final, ella se sabía que había un destino que venía desde su madre. Y esto me parece a mí que el final es un final de una tragedia griega, que no está dicho desde el comienzo, sino está dicho es al final. Entonces, yo no diría que ella se desmadra, es desaforada. No, yo lo que diría es que está llevada por el destino, que ella empieza a descubrir y que ella empieza a encontrar que qué bueno tener ese pretexto de la isla para saber de qué se trata ese destino y empieza a vivirlo hasta que llega un momento en que lo detiene y dice ya no más. También tomó una forma de detenerlo y decir no me dejo llevar más por el destino. Ya sé de qué se trata, ya entendí.
Bueno, y Jaime tiene un recuerdo muy especial de una conversación en la que escuchó por primera vez el título de la que sería la última novela de García Márquez.
Ese momento, claro, en que le preguntó a esa persona, sí, si García Márquez estaba trabajando en algún proyecto.
Exactamente.
En ese momento.
Eso fue a principios de siglo, yo diría que 2005. Habría que ver cuándo fue el natalicio de Luisa Santiago. Sí, creo que ella nació en 1805, pero independientemente de eso, el natalicio lo celebraron todos los gavitos, gabos, gabas, todos esos estuvieron... El gabismo estuvo presente ahí. Eso fue Barrancas, que es la tierra donde nació. Allí nació Luisa Santiago, en Barrancas.
1905.
Ah, bueno, sí, yo dije esa fecha.
En Barrancas, dices, Barrancas,
sí, ahí llegaron.
¿De dónde es?
Luisa Santiago.
¿Y? El otro Luis, Luis Díaz.
Ah, claro. Oye, sí, qué buena mención esa, ¿eh? Interesante.
Dos grandes.
Escríbete una columna sobre eso. Claro, Luis y Luisa, además, ambos de Barranca y ambos históricos, ya dejaron una historia, una estela. Yo estaba escribiendo en ese momento un libro sobre crónicas y reportajes, y bueno, me invitaron a que estuviera ahí y acompañé a todos esos gabos caminando, porque salían de sus casas donde se habían quedado el día anterior, y todos caminaron hacia la iglesia. Y estaba, por ejemplo, con quien hablé fue con la monja, la hermana de García Márquez, con Jaime García Márquez. Hablé muchas cosas que incluso están en el libro, pero también logré hablar con Margarita García, que fue la secretaria de Gabo en Bogotá.
Ella era sobrina de...
Sí, sobrina. Y era la encargada de todos esos asuntos literarios de García Márquez en Colombia, en Bogotá, porque él tenía su secretaria en México. Aquí ella manejaba todo, digamos. Bueno, yo caminando hacia la iglesia le pregunté cuál es la próxima obra de Gabo. Entonces me dijo, en agosto nos vemos. Ahí supe yo por ese libro, ¿no? Pero lo olvidé, o sea, no lo tomé como referencia para algún escrito ni nada, sino que, bueno, en agosto nos vemos. Me dijo, es un cuento largo y está trabajando en eso.
¿Está presente el realismo mágico aquí?
Es que todo lo de García Márquez tiene asidero en la realidad. O sea, lo de él no es la fantasía que no esté relacionada con lo concreto,
como
con el
mundo.
Como
ficción por ficción.
No. Si bien una ficción fuerte, porque es lo que se llama magia, de todas maneras esa magia está ligada a la realidad, se desprende de la realidad. No hay ni una letra en la obra de García Márquez que no tenga un asidero en la realidad.
¿Y qué tan presente está Gabriel García Márquez en esta novela?
Vamos a leer un fragmento de En agosto nos vemos al azar. A ver si encontramos aquí en la página 60 a García Márquez. Nunca se hubiera imaginado un hombre tan bello en un empaque tan anticuado. Tenía la piel lívida, los ojos ardientes bajo las cejas frondosas, el cabello de azabache absoluto, aplanchado con gomina y con la línea perfecta en el medio. El smoking tropical de seda cruda, ceñido a sus caderas estrechas, completaba su estampa de lechuguino. Todo en él era tan postizo como sus maneras, pero los ojos de fiebre parecían ávidos de compasión.
Bueno, eso me parece un pasaje de Cien Años de Soledad. Sinceramente, los personajes de Cien Años de Soledad están así descritos. Los personajes de Crónica de una Muerte Anunciada también. Volvemos a la pregunta, querida Lucía. Él está presente ahí, hombre. Yo creo que él tenía todavía alguna fuerza, todavía la memoria no se había comido su cerebro. Ahí tenía momentos de mucha lucidez. Yo creo que debió escribirla en las mismas condiciones en que escribe el de las putas tristes, ¿no? Uh-huh. Memoria de mis putas tristes.
Pasemos ahora del juicio estético al juicio ético de la nueva novela de García Márquez. Hay muchas opiniones al respecto. ¿Cuál es la suya?
Lo que uno sabe por los textos que ha leído posteriormente o antes es que García Márquez le había dicho a sus hijos que no estaba contento con su novela, que realmente, como pasa en muchas obras musicales, porque estaba como imperfecta. Se quedó la cosa ahí, pero no tenemos ni la prueba por escritura, ni un comprobante por ante notario. Tenemos es que hay un testimonio. Entonces no sabemos realmente cómo fue la conversación, qué fue lo que conversó con sus hijos. Y sus hijos, a su vez, en lo que transmiten en el escrito, dicen que el papá les dijo que la quemara, que la destruyera, porque eso no estaba bien. Pero puede ser una conversación de familia, donde hay esa voluntad, digámosla entre comillas, que no es expresa para mí, sino una voluntad de...
No manifiesta.
No manifiesta. Y que le dice, no publiquen eso, no, esto no está terminado, no estoy contento. Y uno entiende que no está contento porque García Márquez era muy perfeccionista. Él sufría mucho con cada frase o con cada palabra que tenía.
Detalle.
Él sufría mucho porque volvía a revisarlo y encontraba que esa no era la palabra o esa no es la frase. Que así es como nos... Y uno que también... entiende, porque yo soy muy perfeccionista, entiende esa posición y sabe lo que puede sufrir un creador. Entonces uno dice, bueno, García Márquez expresó esto porque estaba mortificado de no haber acabado o de no estar acabando, porque fue antes de su muerte, de no estar acabando bien la obra como él la entiende desde el punto de vista del perfeccionismo. Entonces ahí es donde empieza uno a decir, bueno, al fin, ¿esto qué es? ¿Qué fue lo que le dijo a los hijos? ¿Y qué fue lo que los hijos entendieron?
¿Por qué si la voluntad del escritor más grande que ha dado Colombia, y así claramente debe concebirlo su familia, era que esta obra no se publicara, sus hijos lo hicieron? ¿Qué opinión le merece?
Yo tengo que atenerme un poco a lo que ellos han dicho, sus hijos, porque me parece como argumentos válidos. Dijeron, cuando García Márquez escribió este libro, ya su memoria estaba debilitada, fallando. O sea, él no era consciente en el juzgamiento de esa obra. Él, a pesar de que era una buena obra, ya él no le alcanzaba su memoria, su cerebro, digamos, su cordura, para evaluar, como pude evaluar Cien Años de Soledad, como pude evaluar El Amor en los Tiempos del Cólera, o cualquiera de esas otras novelas, que estaba el hombre vigoroso, con una mente bien lúcida, y puede decir esto sí, esto no, sino que ya la ancianidad, digamos, lo lleva a decir eso no sirve. Sin embargo, no destruyó la obra. Él destruyó otras obras, cuentos y hasta novelas, lo que se sabe. Digamos que las destruyó, pero no sabemos qué era. Hay muchas cosas que él ha contado de historias que seguramente las escribió, no le gustaron y las rompió. Esta no, esta la conservó. Lo otro es que también, y cito aquí a, en este caso, Gonzalo, que dijo, bueno, mi papá nos dijo, hagan con eso lo que les dé la gana. Hagan con lo que dejé escrito y con lo que las cartas y todo, hagan lo que les dé la gana.
Qué bonito que uno le diga eso a García Márquez, ¿no?
Hombre, pero imagínate tú, ¿cómo no?
Entonces, ¿valió la pena publicar?
Si ese texto no se hubiera publicado, qué gran pérdida hubiera sido. Para nosotros que somos lectores, ¿no? Sin decir, por supuesto, que ese es el mejor texto de García Márquez, porque no lo es. Sin embargo, es un texto muy bueno.
Mi opinión, en esto también han opinado otros, es que habría sido una malísima decisión no publicar eso. Claro. Entre otras cosas, porque ya la obra había sido leída por críticos, lectores fervientes, fanáticos de García Márquez.
Habían sido publicados los primeros dos capítulos.
Que habían ido allá y habían leído todo el libro, o sea, así en los archivos, en los libros estos, facsímiles y tal. Eso, por una parte. Lo otro que también se ha dicho es que la iban a publicar, de todas maneras. La iban a publicar. Y seguramente era la piratería la que iba a ganar la pelea, la batalla. Porque fácil sacarla después, con el tiempo. Y aquí está la nueva obra de Gabo. ¿Y quién iba a decir que no? Si ahí estaba la evidencia. Los hijos de García Márquez, si los nietos de García Márquez, seguramente decían, bueno, pero vamos a publicar esta obra. O cualquiera de estos vivos de la literatura que quieren hacer ahí sí el negocio.
Y sería menor cuidado.
Lógico.
Todos esos detalles que no pudo atender García Márquez por su estado de salud, pues.
Claro, claro. Yo creo que la decisión fue la correcta. Ahora que se van a tapar de plata, bueno, sí, pero tienen todo el derecho, ¿no? Ojalá y le den algo a Indira Cato, la hija de Gabo, la otra hija que no ha aparecido para nada en esta historia. Pero me imagino que sí, que sus hermanos le van a dar parte de las regalías de este libro.
Bueno, ya esa es otra novela, ¿no?
Esa es otra novela. Fíjate.
Con otros signos.
¿Qué es García Márquez? Sí. Es todo ese compendio en el que ahora se incluye En Agosto Nos Vemos También, o es una obra y ya.
Yo creo, Cata, que García Márquez es una sola obra, que es Cien Años de Soledad. Todas las anteriores a Cien Años de Soledad, que fueron El Coronel No Tiene Que Le Escriba, La Mala Hora, Los Funerales de la Mamá Grande y La Hojarasca, o sea, sus cuatro obras que antecedieron a Cien Años de Soledad, publicadas en 1967, desembocan. Todas esas obras desembocan en Cien Años de Soledad.
Caminaban hacia allá.
Claro, digamos que García Márquez lo que hace es condensar esas cuatro historias. O sea, él perseguía una gran obra. Lo de él fue la búsqueda de la gran obra que fuera lo más grande de la literatura. Y fue ensayando, ¿no? Las obras anteriores fueron ensayos, sí, novelas reconocidas con algún reconocimiento pues nacional en su momento. Pero fue siempre la búsqueda. Es más, acuérdense que él dice que aquí en Barranquilla, cuando vivía en el edificio ese cerca de la iglesia de San Nicolás, el rascacielos, Él ahí quiso escribir Cien Años de Soledad. Él lo recuerda, dice, yo a los 17, 18 años yo ya quise escribir una obra grande que se llamaría La Casa. Así fue el primer título de la novela Cien Años de Soledad. Y ya asomó ese personaje de Aureliano Buendía, pero él mismo lo dijo en una entrevista, yo me acuerdo, dijo, la carga era muy pesada. O sea, yo no podía con eso sobre mis hombros.
Mucho mueble.
Sí, demasiado. Demasiado, como dicen el piano. Ahí, a ti que te gusta el piano. Ese es un refrán, ¿no? El piano sobre los hombros. Él dijo, esto no lo puedo resistir. Y dejó a un lado eso y se dedicó a escribir, que el periodismo, que tal. Ahora, las obras posteriores a Cien Años de Soledad también desembocan en Cien Años de Soledad. Tú las puedes traer a Cien Años de Soledad.
Río arriba.
Río arriba y río abajo.
O sea que podríamos decir que Cien Años de Soledad es la casa y el resto de las obras de García Márquez son parte del mobiliario
así
de
es,
la casa.
Esa metáfora es buena, esa comparación, esa idea.
Agradecemos infinitamente a Jesús Ferro Bayona y a Jaime de la Hoz Simanca por haber aceptado esta invitación que Lucía y yo les hicimos a tomarse este té cargado de literatura, música y amor por el arte.
Y a ustedes que nos escucharon, gracias por haberse tomado este té con nosotros. Nos encontramos en nuestro próximo episodio.
Y esto no es té para tres ni té para cuatro, es té para todos.
Aquí nos tomamos la comunicación
en serio.
En serio.